Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Buenos días, aquí Jorge Lara otra vez con ustedes. Estamos en los estudios de Piénsalo. Tenemos a un amigo nuevo hoy aquí con nosotros, Arnaldo Silva, paraguayo. Y algunos de ustedes tal vez lo conocen en los campos de fútbol. Por allá era un crack en el fútbol, mi amigo. Me tuve la oportunidad de verlo varias veces. Y está Daniel Cubides con nosotros y Eduardo Nieto. Y hoy continuamos hablando sobre el pasaje del Sermón del Monte, cuando Jesús nos dio este mensaje interesante que tiene cosas misteriosas que nos hacen pensar. Y muchas veces, desafortunadamente, lo leemos muy de pasadita y agarramos algunas ideas y queremos hoy desempacar más a fondo qué significa, cuál es el propósito que Jesús nos estaba llevando a ver, a entender en este pasaje.
Hola, Jorge. Gracias. Muy interesante. Hemos estado hablando sobre todo lo que hay por aprender respecto a este Sermón del Monte. Hemos ido tratando de desempacarlo poco a poco y hemos llegado pues ya a este capítulo 6. Quienes nos recuerdan, estamos en la Biblia, en el capítulo 5 de Mateo. Empieza Jesús su Sermón del Monte, bien conocido como Sermón del Monte, y también llegamos ya ahora al capítulo 6. Estuvimos hablando sobre las bienaventuranzas inicialmente en nuestro episodio anterior, pues continuamos viendo lo que Jesús hablaba después de esa parte de las bienaventuranzas, y ahora vamos a estar hablando un poco de religión. Jesús entra a hablar más directamente
a los religiosos,
de temas muy religiosos, tanto del contexto en el que él estaba, pero también nuestro contexto se aplica bastante para muchas de estas cosas. Y entonces Jesús nos está hablando temas muy muy religiosos en este pasaje. Una vez más, quiero recordar, nosotros estamos dispuestos a obsequiarle una Biblia. Si usted no tiene una Biblia y quiere una Biblia, por favor, contáctenos, y creo que podemos aprovechar en este mismo momento para dar nuestros datos, para que nos contacten. Estamos dispuestos a ayudarle. Siempre estamos enfocados en que lea su Biblia. Nosotros queremos simplemente abrir la Biblia y ver lo que dice, tratar de entenderlo de la mejor manera, sin complicarnos mucho, pero especialmente llevarnos a entender cuál es el mensaje central y por qué es tan importante para nosotros leer la Biblia. Entonces, que quienes puedan contactarnos pueden hacerlo como Daniel.
El nombre del programa es Piénsalo Podcast. Toda la información la pueden encontrar en piensalopodcast.com. Si tienen algunas preguntas, el correo electrónico es preguntas@piensalopodcast.com. O el número de teléfono 864-497-4994. Una vez más, el nombre del programa es Piénsalo Podcast y está en la página web piensalopodcast.com.
Antes de continuar, quiero, Arnaldo, que nos des un poquito de quién eres. Platícanos tantito acerca de ti.
Okay. Mi nombre es Arnaldo Silva. Yo soy el pastor de la Iglesia Refugio. Tengo la oportunidad de servir como el director o la estrategista para las iglesias hispanas con la Convención Bautista de Carolina del Sur.
Qué bien, qué bien. Y pues aquí invitamos a diferentes personas a que nos acompañen a veces, y tenemos el privilegio hoy de tener a Arnaldo para hablar sobre este pasaje que Jesús está hablándole a los religiosos.
Gracias por acompañarnos, Arnaldo. Bueno, y volviendo al tema, Jesús empieza en ese capítulo 6 hablando de, llamaríamos en términos muy seculares, muy comunes, la limosna, o el dar a los necesitados, o el dar a los pobres. Y ese es ahí es donde empieza. Y todo el sermón ha sido un contraste, un desafío a la mentalidad natural.
Está hablando acerca de la vida que tenemos nosotros como humanos a comparación de lo que la vida del reino de Dios es.
Sí. Entonces, cuando empieza con la limosna, él está, bueno, este fragmento tiene una serie de desafíos, ¿no? Siempre empieza diciendo, no sean como, y dice, los hipócritas. Y esa parte ya se hace como, bueno, ¿por qué Jesús está hablando de quiénes son los hipócritas?
Pero Jesús está hablando así.
Bueno, la verdad, a mí me parece que es verdad que el Señor Jesucristo habla de la limosna en el versículo 2, y después habla de los hipócritas también y de la oración, Pero creo que la clave para entender cada uno de esos está en el versículo 1. Uh-huh. En el versículo 1 nos está presentando la presunción religiosa, ¿verdad? Uh-huh. La presunción religiosa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque la religión no nos lleva a nada. Hay gente que piensa que la religión nos lleva a Dios. Lo que muchas veces lo que la religión hace es nos torna fanáticos y nos aleja de Dios. Porque quien nos acerca a Dios es Jesucristo. Es solo por medio del Jesucristo que una persona puede ir al cielo independiente de su religión. Entonces, por eso que es importante el versículo 1 antes de llegar uh-huh. a las limosnas. ¿Qué les parece?
¿Y qué dice el versículo 1?
Bueno, aquí dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, prácticamente es una guerra de adoración en el versículo 1. ¿Quién se va a llevar la adoración? ¿Quién se va a llevar la gloria? Entonces, cuando uno quiere presumir su justicia, cuando uno quiere presumir su religión, entonces allí le puede estar robando la gloria al Señor.
Y es interesante porque Jesús dice, cuídense de no hacerlo de esta manera, porque esa es toda la recompensa que vas a tener. Entonces, para mí me es interesante pensar que Dios nos quiere dar recompensa por justicia. Amén. Por justicia, pero yo no tengo justicia que puedo producir. La justicia que puedo producir viene de Jesús, que la produce en mí. Y luego, a pesar de eso, Dios me quiere recompensar. Pero ¿me puedo yo robar de la justicia que me quiere recompensar cuando la hago hipócritamente para que los hombres digan, ah, qué bueno es ese?
Sí, yo creo que estás 100% en el camino correcto, porque la intención del versículo 1 no es que no hagas el bien, no. La intención del versículo 1 es, sí, tenés que hacer el bien y Dios quiere recompensarte. Pero hay un peligro que por causa de tus intenciones, por eso que uno puede tener una presunción religiosa, ¿verdad? Por causa de tus intenciones puede que tú te robes a ti mismo los beneficios de hacer el bien.
Sí, ahí es comparando lo que decía en el capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras. Entonces, pueden ser en público para que las demás personas puedan ver, pero glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, no es a uno mismo.
Sí, entonces uno podría decir, no hagas el bien para que te vean. Haz el bien porque te están viendo. ¿Verdad? ¿Te das cuenta de las intenciones? Uno puede hacer el bien para que me vean. O sea, véanme a mí.
Bueno,
la gente ya te está viendo.
Es un ejemplo clásico de como dicen los gringos, no pongas la carreta enfrente del caballo, porque sí necesita haber obras, sí. ¿Verdad? Pero las obras son producidas no para que los hombres me vean, sino porque Dios hizo en mí la buena obra.
Sí. Y porque Dios te está viendo.
Y esa parte me gusta como lo enfatizas ahí, Arnaldo, porque es la clave. Nosotros siempre, como estamos hablando y decía hace un momento, queremos abrir la Biblia y entenderla. Realmente necesitamos entenderla. Y muchas veces la leemos, si la leemos, la leemos muy de pasada y no nos damos cuenta de detalles como este. Entonces, como yo apuntaba, Jesús está empezando, atacando, por así decirlo, este tema de los hipócritas. Pero ¿cuál es el mensaje? Si nos devolvemos, vamos a entender. Mira, todo esto que él nos está hablando de temas religiosos, porque él va a hablar de la oración, va a hablar del ayuno, va a hablar de las ofrendas también, pero de la forma como nosotros abordamos eso puede ser muy diferente a lo que Dios realmente espera de nosotros como seres humanos. Y empieza precisamente como diciendo, esta es la advertencia, no sean como ellos, pero ¿por qué? Ustedes tienen que cuidarse de ¿por qué hacen? ¿Cuál es la motivación de hacer las cosas? Y estamos hablando del tema religioso, porque también nos aplica a nosotros. O sea, hoy en la actualidad, en nuestro contexto, en el día a día, ¿cómo podemos nosotros también terminar siendo religiosos que quieren mostrarse, ser presumidos, o realmente estamos actuando en una obediencia a Dios, entendiendo que aún eso está siendo visto por los demás?
¿Cuántas veces lo hemos oído la expresión, es que la iglesia está llena de hipócritas? Y la realidad es que todos los humanos en ocasiones somos hipócritas, ¿verdad? Y tenemos la grande necesidad de que alguien nos vea y diga, ah, no, es que esta persona es buena persona. Creemos eso. Y creemos que eso se va a traducir o se va a que vamos a impresionar a Dios con eso. La realidad es que Dios no está impresionado con nuestras buenas obras. En efecto, en el libro de Isaías dice, el libro de Isaías, que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Y aquí Jesús está reenfatizando ese punto, que cuando hagas tu justicia, cuídate que no lo estás haciendo para impresionar a los hombres, ¿verdad? Hazlo en secreto. Cuídate, porque si eso es lo que estás haciendo, es toda la recompensa que vas a tener. Es toda la recompensa que vas a tener. Y es algo interesante para mí en el sentido de que esto nos afecta a todos. Y mucho más a veces a los que somos religiosos, que decimos, declaramos una fe. Entonces, creo yo que tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Dime, Eduardo, ¿qué piensas?
No, es que pienso pues estamos leyendo esta versión que dice, guardados o cuídense de hacer su justicia delante de los hombres. Y bueno, esa justicia es aquellas cosas buenas que hacemos. Y hay algo interesante en todo esto. No es que esté mal hacer lo bueno. Porque como no, cuídense, ¿sí? ¿Sí? Y no esté mal que nos vean hacer lo bueno. Y como enfatizaba Arnaldo, es para, si tu motivación es para que te vean, entonces ¿por qué estás haciendo lo bueno? Es decir, está muy de moda en redes sociales ahora los videos virales. La gente hace videos virales, quiere hacer videos virales. ¿Y cómo hace un video viral? Una tendencia es, vamos a hacer a grabar un video ayudando a alguien en necesidad. Entonces buscan a alguien con necesidad, le dan ya sea de 50,000 o $10,000. Tratan de hacer algo impactante. Pero al fin de cuentas, ¿cuál es la intención? Es que es ser vistos, literalmente. Tener vistas. Ese es el término.
Yo creo que en la vida del reino, como vemos aquí, pues vemos que Dios se interesa por la persona. Dios se interesa por todos. Dios se interesa por tu corazón, ¿verdad? Más de que tu apariencia, Dios se interesa por dentro, de lo que está dentro de ti. Entonces comienza en el versículo 1 haciéndote analizar en las intenciones por lo cual haces lo que haces. En este caso, hacer el bien. No está mal hacer el bien. Lo que está mal es que tenés la intención. Cuando haces el bien, si la intención es que te vean y te alaben y te aplaudan, entonces allí perdiste la recompensa, allí perdiste que Dios te dé algo, te ayude por las cosas buenas que estás haciendo, por decirlo así. Es interesante la palabra hipócrita que nosotros estamos usando. Es un término que se usaba en el tiempo bíblico entre los helenísticos, los griegos, ¿verdad? Una palabra griega que se usaba y que se podría traducir como máscara. Entonces, en las obras teatrales usaban una máscara para poder ellos actuar y ser alguien que detrás de la máscara no son. ¿Sí me entendés? Entonces, la palabra hipócrita es para alguien que está presentando algo o está haciendo algo.
Un actor.
Que detrás, correcto, actor, que detrás de eso no es. Como presentarme que estoy bien, que todo está correcto, todo me está saliendo bien, pero dentro de tu familia se está muriendo, dentro tú estás deprimido, te querés matar, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Uno puede como ser religioso y mostrar que todo está bien, pero adentro está mal. Dios se interesa por lo que está dentro de tu corazón, más de lo que está afuera. Dios te ama tanto que se preocupa por tu mundo interior.
Y está apuntando al corazón, literalmente, como tú enfatizas ahí, Arnaldo. A veces, y como quiero decir, siempre trato de traerlo a nuestra realidad actual. Y muchas veces, sin necesidad de estar pretendiendo ser religiosos, nosotros caemos en esto mismo, como estás diciendo, querer mostrar que todo está bien, pero tenemos que entender que si somos reales, podemos acudir a Dios y Él va a traer esa sanidad y esa solución a nuestra vida. Pero cuando no aceptamos que necesitamos ayuda, pues va a ser más difícil.
Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros como humanos tenemos es que me engaño yo a mí mismo, ¿verdad? Hago cosas y creo que lo estoy haciendo por un buen motivo, pero como Hernán lo estaba diciendo, el motivo del corazón a veces, dice la Biblia, el corazón es misterioso, es engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Entonces, la realidad es que yo mismo me engaño a mí mismo los motivos de mi corazón. ¿Por qué estoy haciendo esto? Tal vez tenga buenos motivos mezclados con malos motivos. y como dice la Biblia, un poquito de levadura echa a perder todo. Entonces, es algo que tenemos que estar constantemente pensando, peleando, clamando a Dios para poder decir que los motivos de mi corazón sean justos ante ti.
Amén. Y es interesante que en el texto, entonces da varios ejemplos de cómo practicar el versículo 1, de cómo funciona eso en la vida diaria en el reino de Dios, de las personas aquí en la tierra hoy en día. Y comienza con algo que el mundo hispano, latino parlante o hispano parlante malinterpreta, que es la palabra limosna. Entonces nosotros venimos de un mundo en donde interpretamos mal, le damos un significado equivocado a la palabra limosna. Por lo tanto, como que el versículo 2 no se aplica para ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo vengo de una tradición, yo soy paraguayo, crecí, nací allá, después en Brasil, llegué aquí cuando tenía como 25 años. Entonces, para mí, la limosna siempre tenía que ver con dinero. Entonces yo me iba a la iglesia y daba mi limosna, daba lo mínimo que yo podía. Bueno, la palabra limosna en este texto no tiene nada que ver con dinero en primer lugar. La palabra que aquí se traduce limosna en el griego es la idea de ayudar al necesitado. Más que el dinero. Claro, muchas veces necesitamos el dinero para ayudar al necesitado. Es verdad, pero esa palabra limosna que está en ese texto, que es algo muy práctico, ¿verdad? ¿Por qué ayudamos a las personas? Es porque las personas necesitan. Tanto que si los oyentes que nos están escuchando pueden ver otras versiones, como la versión en inglés, y ellos dicen, when you give to the needy.
Cuando das a los necesitados.
Sí. Entonces, ¿esa por qué? Porque esa palabra que nosotros tenemos como traducido limosna, la idea no es primeramente de dar dinero. La idea es de ayudar al necesitado, entonces tiene conexión con el versículo 1.
Puede ser tiempo, puede ser consejo, puede ser muchas cosas. No tiene que ser dinero.
No, imagínate que tenés un amigo que su hijo de 3 años tuvo un accidente y murió. O tiene un hijo de 10 años que tiene un cáncer. Se le cayó el cabello. Y ese papá, esa mamá, que adentro está pasando un calvario, por decir así, por ver a su hijo sufrir. O imagínate en tantos oyentes que escuchan a sus padres en sus países que están en el hospital y ellos no pueden ir. Entonces aquí sufren increíblemente. Entonces nosotros podemos dar limosna en ese sentido de ir y escucharle, ¿verdad? Decirle estoy contigo. De ir y que te cuente todo lo que está en su corazón. Porque para Dios, está bien que uno tenga preguntas de Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Y uno va y le escucha. Ese es dar limosna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona está en necesidad.
Excelente. Me gusta mucho cómo estás poniendo eso, porque eso incluye a todos nosotros.
Todos.
A todos nosotros. Jesús aquí nos está abriendo esta puerta para ver que todos estamos siendo parte de lo que él está diciendo.
Y algo que encierra también el significado en ese mismo término griego, tiene que ver con justicia, es decir, dar no dar lo justo, sino dar al necesitado porque le estás restaurando su necesidad de justicia, su necesidad de estabilidad. Es como una persona que puede estar muriendo de hambre y lo justo es, no es, ay, bueno, voy a orar por ti. De hecho, la misma palabra cuestiona esas cosas, sino darle justo lo que necesita. Tú estás necesitando comida. Yo no voy a esperar que, bueno, ojalá Dios provea tu comida. Si yo tengo algo, puedo darlo. Y esta es otra parte que también nos conecta con otras partes de la palabra. Cuando tenemos que dar, podemos dar. No cuando nos sobra, es que podemos dar. Y esto es otro que va muy, muy hilado con el tema de la limosna. Porque,
malentendimiento.
Porque
¿verdad?
El malentendimiento de la limosna es, primero,
no es dar lo que te sobra.
Primero es que sobra y segundo es muy poquito. O sea, lo mínimo.
Es que así fuimos criados.
Y ese término, aquí, el pues, mismo tío, término limosna no. Es... A mí eso me lleva voy a darle una limosna a este pordiosero que está pidiendo algo en la calle. Y es tan diferente a cuando lo vemos en restaurar una necesidad, consolar al que necesita consuelo, que de hecho en un episodio pasado estuvimos precisamente hablando del consuelo, dar abrigo al que tiene frío, dar alimento al que tiene hambre, proveer la ayuda oportuna y necesaria cuando se presenta. Eso es mucho más. Y vuelve al versículo 1, pero no para que te vean. No para que me den reconocimiento a mí.
Sí, es interesante en el versículo 2 cómo se conecta con el versículo 1, porque dice, no haga limosna. No hagas tocar trompeta adelante, como que te aplaudan y te digan, wow, como vamos a suponer que le ayudo a alguien por lo que esa persona me puede ayudar a mí. ¿Sí me entendés?
Y no quiere decir que alguien tal vez no se dé cuenta. Puede ser que las personas ¿sí? se den cuenta y digan, ah, mira, qué bien trabajo hizo. Pero aquí el énfasis no está en que la gente, que lo escondas de tal manera que nadie se dé cuenta, sino que tu motivación.
La intención.
Y es interesante porque... Lo que tú estabas diciendo, nosotros queremos dar lo mínimo, pero Dios nos dio a nosotros limosna, por decir así. Pero todos los días nos da limosna, pero nos dio lo máximo en su Hijo, lo sacrificó por nosotros.
Y esa es la parte más importante en todo esto, es dar, suplir la necesidad. No dar como, bueno, que esto te sirva o que esto... No, es ser sensibles a la necesidad. Pero hay más. Es que nos podemos quedar en esto, pero hay mucho más que queremos cubrir.
Quiero mostrarte algo antes de pasar al orden del versículo 2, porque esto se va a repetir en cada uno de del texto. Entonces, el problema, la intención dentro, que tienes consecuencia, ¿verdad? Dios quiere recompensarte por tu justicia, por hacer el bien. Pero si dentro de ti tienes una mala intención y haces un barullo para que la gente te vea, te robaste a ti mismo de los beneficios que Dios quiere darte. Y allí se torna entonces en una guerra por la adoración, por la alabanza. Miren eso en el versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de hacer eso allá en el fondo? Para ser alabado por los hombres. Guerra de adoración. Pero si hago eso, ¿qué pasa? Fíjense lo que dice. De cierto os digo que ya tienen ellos su recompensa. Ellos perdieron la recompensa de Dios y tuvieron la recompensa de los hombres, que fue el aplauso. Entonces,
quiero que desempaques un poquito, porque me gusta la idea que estás llevando, pero desempaca un poquito cuando dices adoración. Dinos más, ¿qué significa? ¿De qué estás refiriéndote ahí?
Cuando yo digo adoración, entonces lo estoy haciendo para la gloria de quién. ¿Quién se va a llevar la gloria? ¿Quién se va a llevar el aplauso? ¿Verdad? ¿A quién quiero que sea reconocido por las cosas buenas que estoy haciendo? ¿Verdad? Claro, como tú dijiste, no es que la gente no te va a ver. Sí, la gente te va a ver hacer el bien y tenés que hacer el bien. Tenés que hacer limosna, ¿verdad? Pero lo haces para que la gente mire a Dios.
Y
no
con el pasaje, anterior que nos dio Daniel, que dice, para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre.
Exactamente, 100%. Esa es la adoración. Entonces, eso vamos a ver en todos los textos que vamos a seguir leyendo.
Pero ese énfasis, hay dos cosas para enfatizar. Lo primero, lo que nos dice el versículo 1. O sea, esto no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y lo segundo, como se trata de Dios, es lo que sea que hagamos, debe redundar para exaltar a Dios, para que se conozca a Dios, para que sea Dios conocido más que nosotros. Y eso va a estar repitiéndose porque luego, o sea, primero está, él está insistiendo en esos hipócritas. Ahora, yo creo que vale la pena aclarar un poco, bueno, exactamente a quiénes se refería Jesús. Porque el pasaje no nos está diciendo, mira, como tales personas, solo está diciendo casi como un indirecto, como esos hipócritas que hay por ahí. Por lo visto, estos hipócritas eran personas que querían que los demás supieran que ellos daban, eran generosos y daban mucho y daban sus limosnas. Luego está pasando, si vamos más adelante, versículo 5, está hablando de unos que eran, que oraban. Personas que, bueno, cuando uno ve a alguien orando, piensa que alguien ora, va a pensar, uy, es una persona piadosa, muy religioso. Y entonces estos hipócritas en ese contexto oraban en pie en las sinagogas, los lugares de reunión, en las calles, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres.
Sí, esa parte me gustaría aclarar que hoy en día, pues la oración ya se ha vuelto, de cierta forma, bien religioso. En ese entonces era común. O sea, siendo todos judíos, era lo normal que en un momento del día, pues te pongas a orar. Hasta tenían un día dedicado totalmente solo para orar. Pero acá era normal el orar, entonces no era problema el orar, aún así en público. Pero la intención, otra vez volvemos, es que los define o que los separa de las personas, en cierta forma, comunes. En cierta forma normal, que solo querían tener una conversación con Dios.
Entonces era esa como el contexto dictaba o permitía más bien mucho el comportamiento hipócrita. Si estoy cómodo en este contexto, entonces yo puedo ponerme a hablar, a orar y espero que muchos o que las personas puedan ver, miren lo religioso que es este hombre, lo piadoso que es porque ora y ora en público y bueno.
Y las palabras que usa, porque también critica esas partes, que las palabras las van a repeticiones y la palabrería que usan, las palabras extravagantes que usan para en cierta forma que los demás vean, oh, qué tan sabio, elocuente. Qué tan elocuente.
Y es interesante que dice en las sinagogas. Es el equivalente como si ahorita Jesús estuviera en la tierra, estuviera hablando y dijera en las iglesias. Entonces, para mí es interesante que aquí está abarcando esa parte. Las personas que son en las iglesias, que vamos para que otros nos vean, que estamos ahí impresionando.
Yo creo que para el bien de los oyentes es interesante, o sea, es importante explicar que cuando nosotros usamos la palabra orar, nos estamos refiriendo a rezar, ¿verdad? Entonces, ahora hay una diferencia entre orar y rezar, pero la idea más o menos es intercambiable, como sinónimo, ¿verdad? Ahora, claro, aquí, por increíble que parezca, ¿verdad? En este texto se está refiriendo a los religiosos. Ahora sí a los religiosos. O sea, que Jesús le está cayendo a aquellos que piensan que son justos, aquellos que piensan que son buenos, aquellos que piensan que yo estoy bien delante de Dios, se visten bien, hablan bien, van al lugar que uno debería de estar, pero dentro ellos están, ¿qué diría yo? Están mal, ¿verdad? Están envenenados, se están pudriendo por dentro. Entonces, la palabra hipócrita aquí se está refiriendo directamente a los fariseos, ¿verdad? A los religiosos de aquella época. Los
religiosos profesionales.
Profesionales, que sabían cómo orar, cuándo orar, porque los judíos oraban tres veces, ¿verdad? Y ellos lo hacían intencionalmente en una esquina, y prácticamente lo que ellos llegaban al punto de que las oraciones ya no eran oraciones. Las oraciones eran meras repeticiones, meras palabrería.
Discursos.
Discursos. Y es interesante en cuanto a eso que la palabra rezar significa simplemente repetir o leer. Uno puede decir, el texto reza así y uno lo lee. Esa es la diferencia entre rezar y orar.
Y realmente una oración no es nada más repetir ciertas cosas, es más una conversación.
Ser honesto.
Ser honesto y declarar honestidad y clamar con sinceridad.
Bueno, aquí estamos entrando un tema espinoso.
A ver.
Porque estamos hablando de orar, estamos hablando de rezar, y que estamos leyendo justamente en este pasaje es la oración que conocemos por cultura general, por tradición, la conocemos mucho, es conocida como el Padre Nuestro. Y en nuestro contexto hispano, donde yo crecí en Colombia, y esto lo oigo repetidas veces por muchas partes. Entonces, a eso me refiero que es espinoso. Entonces, ¿está bien estar repitiendo esto? ¿O cuál era la intención de Jesús al darnos una oración como esta?
Bueno, ahorita voy a hacer una pregunta para que nos la contesten. Hay dos tipos de oración aquí porque dice tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, en tu secreto, en tu closet, acá privado y habla con Dios en privado. Pero también cuando vamos a la iglesia, tenemos oración pública, ¿verdad? Entonces,
oramos el uno por el otro.
Oramos en grupo, oramos, ¿verdad? Clamando a Dios por este grupo, qué es lo que vamos a hacer o el motivo, o pidiendo a Dios por nuestra comida. Entonces, sería bueno, yo creo, desempacar un poquito la diferencia y de qué es lo que Jesús está hablando aquí cuando dice, cuando tú ores, entra en tu secreto y ahí habla con tu Padre en secreto.
Él está confrontando, yo creo que así como estamos viendo, vimos en el tema de la limosna, Jesús está diciendo, mira, no se trata de que te vean. Y si tú realmente quieres orar, ve y empieza en lo secreto. O sea, es preferible que tú estés en tu conversación con Dios sin que nadie te esté viendo, a que estés nuevamente esperando que todos te vean, pero no estás conversando con Dios.
Sí, y digamos el propósito principal de la oración es conocer a Dios, conocer y que Dios te conozca. Dios ya sabe pero de ti, pero Él quiere que seas honesto, como un niño habla con su padre.
Constantemente en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos a Dios estimulando a su pueblo a que ore, a su gente a que ora, a todos. Llama, oren, no dejen de orar, busquen a Dios. ¿Y cómo es esa relación? Es una conversación.
Eso del versículo 6 y lo de entrar dentro de un cuarto y todo, pues otra vez tenemos que ir al versículo 1, ¿verdad? Porque todo comienza por dentro. No está mal orar en público. No está mal hacer el bien afuera y que la gente me vea. No está mal eso. Pero todo comienza por dentro. ¿Sí me entendés? Entonces, en el versículo 6 está hablando de una oración privada, de una oración personal y una oración que beneficia al cristiano. ¿Sí me entendés? Entonces, esa es la oración que a Dios agrada en forma contraria a la oración del hipócrita, que él está ahí enfrente, que todo el mundo le mire, ¿no? Entonces, cuando uno ora, ¿ora para qué, verdad? La oración del hipócrita y la oración del cristiano son dos asuntos diferentes. El uno hace para una audiencia, no ora para Dios, le ora para que la audiencia le escuche.
Como si fuera un político.
Correcto, ¿verdad? Porque un religioso puede ser un buen político, ¿viste? Entonces, y en su oración ya está manipulando. El otro le ora a la audiencia de una persona.
Y
a muchos.
Y muchas veces cuando los políticos religiosos oran, entre más gritan, más poder creen que tienen en la oración. Claro. Y desafortunadamente el poder de la oración no viene por lo que nosotros decimos, porque dice que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos.
Sí, entonces sí. Ese político lo hace por popularidad. Sin embargo, la persona que necesita lo hace por intimidad.
Y no solamente eso. Si Dios ya sabe lo que necesito y voy a orar, entonces, pues varias preguntas. ¿Para qué voy a orar si Él ya sabe? ¿Verdad? Número uno. Y número dos, a veces, pues ni yo sé lo que necesito más que Dios.
Pero ahí estimula el buscar a Dios. Yo creo que esto se reduce lo veo de esta forma. Nosotros... No tiene sentido pretender orar en público si antes no hemos estado orando en privado.
En privado.
Porque si nosotros no estamos cultivando una comunión con Dios en privado, no va a funcionar tratar de mostrar algo en público. Y se vuelve hipocresía, literalmente hipocresía. Cuando pretendo orar en público para que vean lo buen orador que soy, o lo religioso o lo piadoso que soy, pero no está sucediendo en mi vida privada. Si no está sucediendo eso en mi vida privada, no tiene sentido tratar de mostrar algo que es inexistente en la realidad.
Y es la oración, lo que la oración es, te beneficia a ti, ¿verdad? La oración le beneficia a una persona, como tú dijiste, bueno, ¿por qué orar si Dios ya sabe todo lo que va a suceder, todo lo que necesitamos? Bueno, el punto de la oración no es informarle a Dios. El punto de la oración no es ayudarle a Dios para que sepa lo que de repente no sabe de mi vida. No, Dios es el mejor terapeuta. El punto de la oración muchas veces es ayudarme a mí mismo, ¿verdad? Vamos a ese ejemplo de un padre que, por ejemplo, tiene una hija, un hijo de 10 años que tiene cáncer y está perdiendo su cabello, y cuando va a la escuela le hace bullying y todo esto pasa por la cabeza de esta persona y no puede trabajar por causa de eso. Bueno, el punto de la oración en ese entonces no es ir informarle a Dios de lo que está sucediendo. Él sabe exactamente todo lo que está sucediendo. El punto allí es que tú tienes una carga tan grande y cuando tú vas a Dios en la intimidad con esa carga, no solamente te ayuda porque estás hablando con el mejor terapeuta, sino también puede que algo suceda.
El poder de Dios se manifiesta en nosotros muchas veces y la mayor parte de las veces a través de la oración. Y desafortunadamente muchas personas dicen que es a través de tu ofrenda, pero en realidad la Biblia nos dice que el poder de Dios se manifiesta a través de la oración. Y Cristo vivió su vida como humano, no actuaba como Dios en la tierra, vivió su vida como humano, dependiendo del Espíritu Santo, en comunión con el Padre, a través de la oración, constantemente orando. Y ese ejemplo es para nosotros. Entonces, Él ya sabe lo que yo necesito, pero quiere que yo venga y muestre mi dependencia, que dependo de Él. No estoy separado de Él. Él es mi creador. Él es el que me hizo. Él quiere que yo venga y esté conectado a la fuente de vida. Él es el que me da el poder para vivir la vida que Cristo está produciendo en mí.
Él quiere ayudarte. El tema es que, en cuanto a la oración, ¿verdad? ¿Qué orar? Orar es hablar con Dios. Orar no es repetir, decir por decir. No, orar es hablar con una persona real, vivo y verdadero, ¿verdad? Es hablar, decir lo que está en tu corazón, ¿verdad? Si estás enojado, Dios, ¿por qué estás haciendo esto? No entiendo. O decir, hacer preguntas a Dios, Dios, ¿dónde estás? O sea, eso es orar. Orar es hablar, no es repetir. Cuando se torna repetir, allí ya uno no lo está haciendo. Y eso se ve en el versículo 6, ¿verdad? Para ir a la palabra de Dios, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento alto y cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad?
Y el 7 es lo que me llama la atención, porque nosotros estamos hablando de del Padre Nuestro. Esto es donde Jesús nos da el Padre Nuestro. Pero antes de dar el Padre Nuestro, Él dice algo muy, muy puntual. Dice, cuando oren, orando, no usen vanas repeticiones. No repitan, no estén repitiendo. Si bien el Padre Nuestro es muy valioso, nos sirve como un modelo de oración, pero si nosotros nos sentamos a repetir aún las mismas palabras de Jesús de forma vana, sin darle sentido, sin entenderlo, sin estar realmente dirigiendo nuestra oración a Dios, sin estar conectados, por así decirlo, con Dios, entonces estamos cayendo precisamente en lo que Él mismo advirtió antes de dar esta oración.
Algo que considerar, porque muchas veces vamos a nuestros líderes religiosos y nos dicen, repite el Padre Nuestro cuántas veces, y eso te va a ayudar según eso. Y aquí Jesús dice, no repitas vanas oraciones. Entonces yo creo que es interesante tomar un poquito de tiempo aquí para qué es lo que Jesús quiere que entendamos de esta oración. Él no nos dio una oración para orar, nos dio un patrón.
Sí, dice cómo orar. No dice oren así. Oren exactamente esto. No digan eso, sino que oren así. Oren como esta forma.
Es una muestra, un ejemplo, un patrón de seguir.
Un modelo de oración. Exactamente. Es interesante en cuanto a la repetición, ¿no? Entonces, la oración no es palabrería, bla, bla, bla. No, la oración es hablar con el Señor, hablar con Dios. Entonces, la audiencia evangélica puede decir, vi, los católicos, eso es pura repetición. Bueno, la idea de rezar es más o menos eso, ¿no? De repetir o leer algo. Pero fíjese que muchas veces, como tú dijiste, Eduardo, uno puede orar sin pensar. Siempre cuando comenzamos nuestra oración, querido Dios, y lo decimos y ni pensamos, querido Dios, ¿verdad? Querido Dios, se está tornando vanas repeticiones también. Entonces, en realidad, no importa de tu trasfondo religioso, la intención del autor es para todos. Dios quiere que tú hables con él. Él no quiere que simplemente repitas palabras que sean puro bla, bla, bla y que ni pase el techo, ¿verdad?
Y yo creo que vuelve al versículo 6 que tú ya leíste, Arnaldo, de esa intimidad. Porque yo creo que cuando Jesús está hablando de cerrada la puerta, estar en tu aposento, de hacerlo en lo secreto, más que hacerlo, darnos una instrucción literal de que si no estás encerrado en tu aposento, en tu habitación, en lo secreto, entonces no ores. Él está apuntando, mira, busca esa intimidad. Es tú con Dios. Y nosotros necesitamos tener esto claro. Necesitamos tener esa sensibilidad en nuestro corazón. Porque yo puedo estar en un centro comercial y realmente estar en mi intimidad con Dios orando, porque tengo mi corazón abierto y sensible a lo que Dios quiere para mi vida, y quiero ser sensible a eso, y quiero estar expresando aún la carga que tengo, como también lo has dicho. Tengo un dolor, tengo una carga, y solo puedo acudir a Dios, pero estoy en medio de mucha gente, estoy en un estadio, y puedo estar en esa intimidad.
La Biblia dice, orad sin cesar. Entonces, las indicaciones es de que constantemente estemos en relación con el Padre. Y la idea es esta: cuando yo salgo con mis hijos, cuando estaban chiquitos, ¿verdad? Los llevaba a la tienda, los llevaba a cualquier lugar, un restaurante, a un evento. No los iba a dejar que se fueran por allá, especialmente cuando están chiquitos. Dependían de mí. Y siempre había una conexión continua entre mis hijos y yo, cuando ellos están dependiendo. Y realmente nosotros como cristianos somos, aunque por más grande que seas y por más tiempo que hayas estado en relación con Jesús, siempre tenemos esa grande necesidad de constantemente estar conectado a Él. Porque ¿sabes qué? Si no lo hago, voy a regresar al punto donde las tentaciones me van a atraer.
Sí, yo quería decir que aún así no es para disminuir la oración que nos dice Jesús, porque aún en la oración hay mucho trasfondo y mucha profundidad que Él punta o Él direcciona a lo que, cómo tenemos que hacer. Como comenzando, Padre nuestro que estás en los cielos, en una forma está elevando a Dios, alguien divino, alguien eterno, alguien con todo poder que está en los cielos, está fuera de nuestro alcance, pero aún así lidera sobre nosotros, pero aún así es nuestro Padre, es alguien que nos quiere, alguien que nos ama, alguien que nos busca, alguien que nos escucha. Luego dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado?
El apartarlo, el glorificarlo. Y es como darnos una perspectiva, ¿no? Ponernos en perspectiva. Es decir, Él está en los cielos, yo estoy en la tierra. De hecho, ya en ese sentido es darnos cuenta que aún es un privilegio poder elevar una oración o dirigir nuestras palabras al dueño, Señor del universo, y que está atento a escucharnos. Y pues en ese mismo sentido, entender, Él es un ser santo y nosotros no lo somos, pero nos pone en perspectiva y aún nos permite entender el privilegio que aún tenemos nosotros de elevar nuestra oración, porque no somos dignos, pero aún así Dios está dispuesto a escucharnos, que es parte de lo asombroso mismo de la oración. Y Jesús, como tú dices, Daniel, nos está dando este modelo, por un lado. Nosotros tampoco estamos haciendo a un lado, desechando lo que está diciendo aquí Jesús al decir no es bueno estarlo repitiendo, pero tenemos que entender que aún si queremos expresar estas palabras, tienen que ser realmente con el sentido que Él está dando, con el valor que realmente tiene, y también obviamente cuidándonos siempre de la repetición, entender de qué se trata esto e ir delante de Dios con un corazón sincero para expresar esto, que nuevamente, cuando lo hacemos, estamos evitando caer en la hipocresía. Si nuestro corazón no es sincero, pues estamos cayendo precisamente en esa hipocresía que él está cuestionando.
Muchas personas tal vez están cuestionándose si Dios realmente existe, ¿verdad? Y dicen, esta oración no entiendo, no comprendo. Y como tú decías, Arnaldo, está bien expresar esa frustración, esa, ¿verdad? Y yo le digo a las personas, cuando estás en esa posición, dile, Dios, si realmente existes, te quiero conocer. Si realmente hay un Dios, Él no se va a ofender por esa oración. No hay algo que yo pueda hacer que va a bajar a Dios de su trono.
Pero me gustaría que volváramos al texto mismo. Porque sí. lo que continúa sigue siendo aún más poderoso. Venga tu reino. Entonces, aún mostrando que hay un propósito y Jesús desde el principio, el reino de Dios está cerca. Entonces este mismo reino lo está llamando a que se haga presente el reino que no es de acá de la tierra, el reino que no es el humano, sino que es un reino celestial. Luego dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Este reino que se va, una unión nuevamente, volviendo a Génesis, de la tierra y del cielo. Aún así, esta parte de hágase tu voluntad, habíamos dicho que Jesús oraba constantemente y decía estas cosas. Esta hágase tu voluntad es una de las cosas que más repetía Jesús, y aún así, en el jardín antes de su crucifixión, es lo que él decía, que esta copa, si es posible que esta copa sea puesta, pero que se haga tu voluntad. Entonces, aún más honestamente, Jesús, siendo Dios, pero poniéndose acá como hombre, elevaba a Dios, elevaba que esta era su voluntad y que él es el que tenía la última respuesta.
Yo creo que escuchándolo a ustedes algunas cosas, nomás que quisiera aclarar. Primero es, no está mal orar, repetir la Biblia cuando uno está orando, porque no queremos dar esa impresión de que orar la Biblia, repetir literalmente palabra por palabra la Biblia cuando estamos orando, está mal. No está mal, está bien. Es más, uno tiene que aprender a orar la Biblia. Hay veces que yo en mi oración simplemente leo a Dios Salmo 23 o otros textos. Entonces, no está mal repetir el texto bíblico, pero cuando se torna vano, sin sentido, ya no pienso, ya no tiene significado, hago la misma cosa 10, 20, 30, 40 veces, ahí está mal. Pero entonces, eso es un primer lugar. Entonces, no está mal repetir, pero ya cuando es vano, eso es todo el tiempo. Sí, en cuanto a la santificación, es muy interesante. Tú dijiste, bueno, entonces antes de llegar allí, en el versículo 5 al 8, al 7, ¿quiénes eran los ídolos? Ídolo es un término sudamericano. ¿Quiénes eran los capos? ¿Quiénes eran los máximos? ¿Quiénes eran los ejemplos de la oración? Los fariseos. Aquí viene Jesús y le dice, no, esa oración está totalmente mal. Esa oración está totalmente mal. Entonces, la respuesta, el Padre Nuestro es una respuesta a las preguntas de los oyentes de nuestro Señor Jesucristo, que no vemos en el texto, porque Dios ve el corazón. Entonces, si los grandes ejemplos, si no tenemos que orar como ellos, entonces la pregunta es, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Entonces, una de las ausencias en las oraciones hipócritas era la falta de ese cariño, de esa personalidad, de conocer a Dios, de tratarle a Dios como persona, ¿verdad? Yo más bien le trataba a Dios casi como un objeto, como algo con quien no puedo relacionarme. Ni mencionaban su nombre, ¿verdad? Y tanto respeto llegó al punto de que Dios ya se tornó algo frío, que ya impersonal. No, Dios es una persona. Dios es alguien que me entiende, Dios es alguien que me ama. Por eso comienza el Padre Nuestro con la palabra padre, pater. Era el término griego que usaba un niño para llamarle a su papá. Un niño, literalmente, ¿cómo le llamaba a su papá? En inglés, daddy, o dad, o papi. Es papi. La traducción es papi, nosotros somos padre. Pero el sentido es papi. Entonces, ¿a quién yo le digo papi? ¿A alguien desconocido? No. El niño cuando le dice papi, le dice a alguien quien confía, alguien que me va a cuidar, alguien que me va a proteger, alguien con quien tengo una relación. Pero claro, luego después dice eterno. Ese papi no es cualquier papi, ¿verdad? Ese papi es el eterno Dios. Después, entonces, ¿cuál es el primer motivo de oración, por llamarle así? El primer motivo, el deseo de esto, es santificado sea tu nombre. ¿Por qué sabemos que es un motivo por la palabra sea? Sea un imperativo, ¿verdad? Que así sea. Eso es lo que yo quiero. Esa es la palabra sea. La santificado, como tú dijiste, significa también apartado. Creo que una traducción que uno puede hacer aquí, la palabra santificado, es reverenciado. O sea, que tu nombre sea reverenciado, que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea venerado, que tu nombre sea respetado. Mi deseo en el Padre Nuestro, el primer motivo de oración es que Dios, que es papá, que es papi, no, a él se le respeta, ¿verdad? A él hay que respetarle, a él hay que reverenciarle. Sí puedo acercarme a Dios, hablar con Dios, decirle todo a Dios, pero teniendo en mente de que él puede hacer algo de eso que está en mi mente y mi corazón. Dios puede hacer algo. Por eso lo primero que quiero en mi oración es darle a él honra, respeto, ¿verdad? De acuerdo a ese salmo. Ahora, después viene cada uno de lo que está aquí. Es un mundo, el reino de Dios. Ese es un mundo, ¿verdad?
Hemos hablado muchas veces del reino, el reino de Dios, porque Jesús, decimos, ¿cuál fue su primer mensaje? ¿Cómo empezó? Dos cosas: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando hablamos del reino de Dios, pues es ese llamado, esa oportunidad de que podemos hacer parte de ese reino. En términos muy sencillos, muy simples, es lo que para nosotros entendemos como el cielo. Si nosotros decimos, yo quiero morir y quiero irme para el cielo. ¿Por qué quiero irme para el cielo? Porque allá está Dios. ¿Por qué? Porque ese es el reino de Dios. Pero eso es para reducirlo al entendimiento más simple. Pero No es simple tampoco, porque es extenso, es complejo, es eterno, es una bendición eterna que tenemos cuando hacemos parte, cuando podemos confiar, tenemos esa esperanza de hacer parte del reino de Dios. Y él está hablando de eso. Venga, hágase cercano, hágase asequible ese reino para nosotros. Y precisamente en Jesús se hizo asequible, se hizo posible.
Sí. Para las personas en ese tiempo pensaban que el reino de Dios era algo escatológico, como que el reino de Dios era algo para el futuro, que el reino de Dios no tiene nada que ver conmigo, que el reino de Dios no lo puedo vivir hoy.
Y cuando Jesús dice, está aquí.
Entonces cuando él ora, venga tu reino, lo que él está en la oración es, el reino es para hoy.
Para hoy.
El reino se vive hoy aquí en la tierra.
No es quiere más, decir...
El sermón del monte es cómo vivir el reino futuro en el presente.
Y no quiere decir que no viene un reino venidero que va a ser completamente perfecto.
Viene también.
Pero estamos viviendo ahorita la vida del reino y la invitación es a experimentar la vida del reino que va a ser en el futuro.
Y yo pienso que en la audiencia tal vez hay muchas preguntas, ¿no?
Sí.
Está saliendo aquí.
Y se nos está acabando el tiempo.
Rezar, oración.
Ayuno, pues, más adelante tenemos hablado.
Estamos llegando ahora en el ayuno para terminar el ayuno. ¿Qué es el ayuno?
Pero antes de avanzar a eso, hay una parte aquí muy importante de la oración y se nos va el tiempo. Tal vez nos puedas acompañar la semana que entra. Porque dice, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores.
Sí, pero antes, porque va en orden. Primero entonces eleva al Padre y luego reconoce la necesidad que podemos pedirle a Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo la comida, no solo el literal el pan, sino que el sustento y lo que necesitamos. La sabiduría para llevar, la inteligencia para llevar y realmente lo que necesitamos y lo que no sabemos que vayamos a necesitar. Es lo que está dando en como en general, dánoslo hoy. No, ni sabemos lo que necesitamos, tú que sí sabes, dánoslo hoy. Y ahí si continuamos, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, en ese entonces, aún así, hoy pensamos como el perdón de Dios siendo significado en la cruz. Pero también en ese entonces, pues ya hacían sacrificios y ya se entendía eso acerca del perdón. Ya se necesitaba el perdón. Pero alguien era el que perdonaba esto. Era Dios el que perdonaba esto. Pero aún así, nos llama a que nosotros hagamos esto mismo, como en cierta forma... Lo que recibimos también no lo demos.
Y entonces, volviendo, y me quiero volver rápidamente, se nos fue el tiempo, pero tampoco corramos tanto. Habla de darnos el pan cotidiano. Y yo creo que esta es una parte que sí necesitamos enfatizar, porque nosotros vivimos afanados muchas veces no por el pan de hoy, sino por el
pan de la semana que
entra. Ni el del próximo año, muchas veces.
Del retiro.
Sí. Y ese afán genera en nosotros codicia. Pero aquí nos está diciendo el pan de hoy. Y esa es una parte que debemos aprender porque apunta muchas veces aún a nuestro contentamiento. Si yo tengo hoy para comer, para pagar mis cuentas de hoy, si ha sido suficiente, Dios ha sido muy bueno para conmigo. Pero si estoy pensando en que, pues sí, ya cubrí esto, pero no tengo el de mañana y estoy preocupado, entonces esa parte va a estar generando afanes en mi corazón. Pero aquí está diciendo, en Dios puedo confiar. Dios, tú puedes darme el pan de hoy. Y si hoy me diste el de hoy, seguramente podrás darme el de mañana. Y andar en esa confianza. Hay mucho que desempacar en esto.
En el del pan es muy interesante, ¿verdad? El pan, pues, puede ser interpretado literalmente o figurativamente, ¿verdad? Entonces, pues nosotros estamos hablando en el sentido literal. Ahora, la mayoría, y puede que muchísima gente que están escuchando eso, han escuchado la parte figurativa de la interpretación del pan. Como, por ejemplo, cuando uno espiritualiza en la iglesia primitiva, cuando ellos hablaban y leían este texto, ellos decían que se refería a la Santa Cena. No lo que nosotros estamos hablando ahora, ¿verdad? Otros decían que se refería a la comida de la boda del Cordero, porque está hablando del reino de Dios en el futuro, ¿verdad? Entonces, esos son figurados. Pero nosotros no hacemos esa interpretación. Aquí todo se está hablando de venga tu reino, ¿a cuándo? Ahora, ¿verdad? Entonces, cuando ese pan representa lo esencial que nosotros necesitamos hoy para vivir,
¿verdad? Y cuando nos enfatizamos en su reino, no debemos de estar enfatizándonos en mi reino. Entonces, cuando estoy enfatizado en lo de Él y no estoy preocupándome por... Entonces, Él me tiene que proveer porque mi propósito, mi énfasis es en lo que Él está haciendo.
A Juan Crisóstomo le preguntaron, ¿qué significa danos el pan nuestro de cada día? Juan Crisóstomo era el estrella predicador, por decir así, entre el año 400 y 500. Él fue el pastor de la iglesia Hagia Sofía, que hoy está en Istanbul. La gente dice que esa iglesia es enorme. Se llenaba y la había gente afuera para escucharle a este pastor, predicador. O en aquel entonces le llamaban obispo. Entonces le preguntaron a él, a Juan Crisóstomo, que era la estrella de aquel entonces, ¿qué significa el pan nuestro de cada día? Y él respondió, aquello que yo necesito para vivir hoy.
Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y estamos aquí terminando y desafortunadamente no abarcamos todos los versículos de lo que conocemos como el Padre Nuestro, pero pues primero Dios lo lograremos hacer en el próximo episodio, pero antes de concluir este episodio, Arnaldo, pues danos un resumen de lo que hemos pasado, lo que hemos visto hoy.
Bueno, en el versículo 1 nos da otra vez un resumen de lo que fueron estos versículos. Dios está interesado en el mundo interior de las personas. Dios está interesado en lo que está pasando dentro de ellos. No lo que está afuera, no lo que uno muestra. Dios no se impresiona con nosotros. Entonces, de nada nos sirve a nosotros tener presunciones religiosas. A Dios no le vamos a impresionar. Dios está interesado en la persona. Dios está interesado en su mundo interior. Y yo creo que de mi parte, para concluir, es decirle a la audiencia que Dios quiere tener una relación con ellos. Dios no quiere tener una religión con ellos. Dios quiere tener una relación con ellos, donde ellos estén y Dios quiere ayudarles.
Hoy, ore a Dios y pídale a Dios que se manifieste en su vida.
Piénsalo.